COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora se está produciendo uno de esos momentos históricos en Málaga. Después de 100 años de concesión a unos privados, hoy se firma el acta de reversión al Estado de los terrenos del antiguo camping ubicado en los Baños del Carmen. Es el primer paso para convertir esa parcela en un parque público. En cuanto al restaurante, se mantiene la concesión a los actuales concesionarios y se irá renovando periódicamente. Enseguida te vamos a dar todos los detalles. Muy buenas tardes. Es martes 30 de julio. Mi nombre es Mónica García y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Nos pueden seguir a través de la app de COPE, de cope.es/Málaga y de las frecuencias 97.1 de FM y 882 de onda media. Lo primero, el tiempo. La jornada va a continuar con cielos despejados, brisas y temperaturas máximas con tendencia a subir en el interior de la provincia y a bajar en la costa. Según meteorología, las máximas van a oscilar hoy entre los 27 grados que nos anuncian en Marbella, 30 aquí en la capital, 33 en Vélez Málaga, 34 en Ronda y 35 en Antequera. Así están las cosas en el cielo. Vamos a saber cómo están en el mar. A pie de playa encontramos siempre a nuestro hombre del mar, Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cómo es el día de playa hoy?
Bueno, hoy tenemos una jornada de playa casi inmejorable. Hoy tenemos una brisa suave de componente sur, que bueno, será de en torno a 8 kilómetros hora en la mayor parte de la costa del Sol, salvo en el Rincón de la Victoria y en Torre del Mar, que puede ser un poquito más intensa, de 13 kilómetros por hora. Hoy vamos a tener mar en calma en prácticamente toda la costa, con ligero mar de poniente, y con temperaturas que irán creciendo, como suele ser habitual, desde Estepona hasta Nerja, iniciando unos 20 grados centígrados en las aguas de Estepona. En Fuengirola ya alcanzan 22 grados, lo mismo que en Málaga, y a partir del Rincón de la Victoria, las aguas del mar tendrán una temperatura de 23 grados centígrados. Hoy tenemos mar predominantemente de poniente, por lo que la presencia de medusas y de natas va a ser extremadamente escasa.
Bueno, pues lo dice el hombre del mar, día de playa inmejorable. Y mira que esto no es fácil que lo diga Paco Franco, porque siempre está mirando muchos criterios, ¿no? Bueno, pues día de playa estupendo, mar en calma, la temperatura del mar desde los 20 grados en Estepona y va subiendo poquito a poco cuando vamos pasando toda la provincia, recorriendo toda la provincia hasta el extremo más oriental, hasta Rincón de la Victoria, a partir de Rincón de la Victoria, 23 grados en el agua del mar. Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, nuestro hombre del mar y padre además de mar. Gracias, hasta mañana.
Muchas gracias a ti, Mónica.
Gracias. Así está el día para los que decidan pasarlo a la playa. Claro, ahora hay que saber cómo llegamos hasta allí. En la Dirección General de Tráfico se encuentra Ramón Mármol. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora?
En estos momentos tenemos retención en San Pedro de Alcántara, en la 7, en ambos sentidos. Y en el resto tenemos bastante intensidad de circulación en la 7, en la zona occidental, pero de momento se circula con fluidez, no tenemos sin ninguna incidencia destacable.
Que ya para eso hemos tenido la mañana, ¿no? También accidente esta mañana en la capital.
Sí, en la primera hora de la mañana tuvimos unas retenciones bastante intensas por un accidente en la zona de la Virreina, en la 7 en sentido Cádiz. ¿Sí?
Bueno, pues una mañana complicada. A esta hora, algo de tráfico en la 7, la parte más occidental, en San Pedro de Alcántara, pero sin problemas graves. Gracias, Ramón. Buen servicio. Aquí en la capital también los técnicos de tráfico controlan la circulación a través de las cámaras. Allí vigilando se encuentra Alejandro Gil. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora aquí en la capital?
Pues ahora mismo tenemos ya tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, también en la entrada por Ortega y Gasset, en la Avenida de las Américas hacia Plaza Solidaridad también hay un carril menos y por último en Muelle Heredia sentido Torremolino, como siempre recomendar el uso del transporte público.
Ayer había algunas obras de masa en la Avenida Sor Teresa Prat, hoy nada, sin problemas, sin complicaciones, ¿no?
Bueno, las obras duran dos semanas, lo que sí se recomienda como itinerario alternativo calle Pacífico hacia el centro. Y vaya, en principio ya hay menos problemas, la gente ya conoce el nuevo recorrido.
Vale, pues calle Pacífico para evitar esa zona por obras de EMASA, que EMASA está aprovechando el verano para hacer algunas obras en muchos puntos de la capital. Alejandro Gil, gracias, buen servicio, gracias.
Gracias, hasta luego.
Vamos a actualizar la información local y provincial. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Tras 100 años de concesión a una sociedad, los terrenos de los Baños del Carmen vuelven a manos del gobierno central. Ahora el ayuntamiento podrá poner en marcha un proyecto para recuperar ese espacio de 31.000 metros cuadrados que ocupó un camping durante años. Si se mantendrá en este caso la parcela donde se ubica el actual restaurante, cuya concesión se prorrogará mediante contratos temporales. El gobierno central y la Junta han firmado el acta de reversión de los terrenos de los Baños del Carmen, que permitirá al ayuntamiento, eso sí con financiación estatal, convertir esa parcela en el parque marítimo terrestre que tanto los vecinos como asociaciones ecologistas vienen demandando desde hace varias décadas. De su urbanismo, por cierto, ya trabajan para actualizar el antiguo proyecto y en los presupuestos de 2019, de hecho, ya se incluye una pequeña partida para estos estudios técnicos. Vamos a saber qué está pasando allí en los Baños del Carmen a esta hora. Ya me escucha Álvaro David. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Se está produciendo ahora mismo esa firma, ese contrato, ese acuerdo.
Bueno, de hecho, la firma, el acuerdo ya se ha producido momentos antes de que la subdelegada del Gobierno de España en Málaga, María Gámez, y la delegada del Gobierno de Andalucía aquí en Málaga, Patricia Navarro, intervinieran. Entonces, la firma se ha producido antes y ahora en estos momentos pues sigue hablando la subdelegada del Gobierno e insistiendo en la importancia que tiene este espacio para todos los malagueños e insistiendo en que se ha saldado una cuenta pendiente que había con sobre todo los vecinos de la zona de Pedregalejo y El Palo y los vecinos de los Baños del Carmen.
Álvaro, vamos a intentar escuchar esa rueda de prensa de la subdelegada, de María Gámez. Vamos a intentar escuchar un poquito de lo que nos está contando.
Sí, momentos, dentro de unos segundos vamos a poder hablar con María Gámez, pero no hay altavoces ahora mismo y no se puede escuchar bien la rueda de prensa en estos momentos.
Hay mucha gente, Álvaro, hay muchas autoridades.
Sí, han venido, bueno, casi todos los medios de comunicación locales y sí, también ha venido el alcalde de Málaga. En un principio no se sabía que iba a venir, pero ha asistido a este acto. O sea que sí, hay representación de todas las autoridades locales.
Bueno, si te parece, ahora en cuanto termine esa comparecencia de María Gámez, si me dice que no se puede ofrecer el sonido en directo a los oyentes, pues intentamos hablar con ella o con alguna de los protagonistas, porque estamos, como decíamos al arranque del programa, viviendo uno de esas fechas, esos días, esos momentos históricos, ¿no? Que lo solemos utilizar, pero es verdad, 100 años y ya la concesión se ha cumplido de la parte del camping que tenemos, bueno, de la parking del camping y también del restaurante. Lo que pasa es que, Andrés, en el tema del restaurante sí que los concesionarios actuales van a poder seguir explotándolo, periódicamente se le irá renovando, ¿no?
Así es, lo acabas de confirmar, lo acabas de decir, Mónica, se irá renovando ese contrato poco a poco. Ese contrato estaba en precario desde el año pasado, que finalizó ese periodo que tenían ahí, esa prórroga, podemos decir, y ahora pues a partir de este momento se irá renovando pues cada ciertos meses para que puedan seguir explotando ese restaurante. Y vamos con otros asuntos que marcan la actualidad. Hoy, 30 de julio, en este martes, Mónica, se cumplen 5 años de la inauguración del Metro de Málaga. El 30 de julio de 2014 se abrían de forma parcial las líneas 1 y 2 del suburbano, en concreto 12 kilómetros. Fíjate, esto nos contaban los primeros viajeros del metro aquel día.
Yo ya sabía que era una experiencia buenísima, es lo mejor que han podido hacerle a Málaga.
Mucha gente, muy apretado, mucho calor, pero vamos, yo creo que el metro va a ser un éxito.
Ha sido una experiencia prodigiosa, yo me he sentido como flotando.
Este día yo pensaba que no lo veía.
Mucha gente, muy bonito, muy bien organizado y me parece espectacular.
Daba miedo porque hay algunas veces que hace mucho ruido el tren.
La verdad es que ha sido agobiante.
Vamos a dar tiempo a ver si se puede mejorar, pero yo creo que ahora mismo es inmejorable.
Ha sido muy bonita.
Bueno, eso ocurría hace 5 años cuando los malagueños, ala, venga, nos subíamos ahí, sí, al metro que se inauguraba.
A mí me ha llamado la atención la señora, ¿no? Yo pensaba que esto no lo veía, ¿no? Bueno, pues al final se vio y todavía nos queda por ver. Bueno, 5 años después de su inauguración, millones de usuarios se han movido en metro. Según los últimos datos, durante el primer semestre de este año, 3.400.000 personas usaron el metro de Málaga. Un día laboral suben a él una media de 23.000 personas. Las obras, Mónica, comenzaron en 2006 y la primera fecha dada desde la Junta para su inauguración fue 2009. Hubo un incumplimiento de los plazos y finalmente se fijó otra fecha, el 11 del 11 del 2011, pero tampoco se pudo cumplir. El nuevo plazo fue finales de 2013. Hubo que esperar hasta el 30 de julio del año siguiente, de 2014, para su inauguración. Ahora, 5 años después, aún continúan las obras para completar las líneas 1 y 2, en concreto en el tramo Renfe-Guadalmedina, que tendrá su última parada en Atarazanas. Hace solo unos días, la Junta anunció que estas actuaciones se contarán con 33 millones de euros y confía en que las obras de este tramo puedan finalizar a finales, valga la redundancia, de 2020. Desde el gobierno andaluz también estudian ya la viabilidad de prolongar esta línea hasta el Parque Tecnológico de Andalucía. Y nos escucha Carmen Casero, que es la delegada de Fomento de la Junta en Málaga. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, 5 años han pasado ya. ¿Satisfechos con lo que se hizo y con lo que se está haciendo en Málaga?
Bueno, digamos que es una mezcla de satisfacción y de ver, porque la realidad es que el metro acumula un considerable retraso, como todos los malagueños saben, y bueno, la obligación de este nuevo equipo de gobierno, pues dar el impulso suficiente como para llegar muy, muy a tiempo y acabar por fin con estas obras que han abierto en canal la ciudad durante quizás demasiado tiempo. Una infraestructura muy necesaria, sin duda, y que va a suponer, bueno, pues un impulso y una revolución al transporte de la ciudad, pero que están inconclusas y, mientras tanto, hay que seguir trabajando. O sea, que un día de celebración, pero sin cesar en el trabajo, que yo creo que es la principal obligación que tenemos.
Hace unos días, Carmen, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, aseguraba que, por ejemplo, las obras en superficie en la Alameda, en la parte norte de la Alameda, vendría el mismo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a certificar que han sido totalmente cerradas. ¿Eso se sigue manteniendo?
Sí, claro. Bueno, todo el mundo habrá podido comprobar, y además que nosotros ya lo anunciamos en su momento, que se duplicaban y triplicaban los turnos de trabajo para acelerar al máximo nuestra primera prioridad, que era despejar los espacios en superficie que durante tantos años han estado ocupados por la obra, y en ello estamos. Y, por supuesto, recuperar la Alameda para Málaga es uno de nuestros principales objetivos.
Carmen, otros de los asuntos que han preocupado durante todas las obras son los hallazgos arqueológicos. En este caso, ahora están de plena actualidad los que tenemos ahí junto al Corte Inglés. ¿Hay novedades con ese estudio?
No, con respecto a lo que conté el último día, no hay ninguna novedad. Ya se hizo la resolución, se desafectó todo aquello que no se consideraba de la entidad suficiente como para que fuera incorporado al proyecto museológico. Estamos esperando el catálogo de piezas que los técnicos determinen que se pueden desmontar, y en cualquier caso será un trabajo absolutamente compatible con la continuación de la obra del metro para su llegada al centro.
Y ya la última, Carmen, ¿se mantiene finales de 2020 como fecha de finalización?
Nosotros estamos trabajando para que sea así, confiemos en que sí.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa y dentro de, bueno, a finales de 2020 podamos decir que tenemos completas las líneas 1 y 2 del metro de Málaga. 5 años se cumplen hoy, Mónica, desde que se inaugurara ese metro. Pues Carmen Casero, delegada de Fomento de la Junta en Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros siempre, gracias.
Gracias, delegada. Vámonos hasta Baños del Carmen. Estaba allí nuestro compañero Álvaro David siguiendo esa comparecencia de la subdelegada del Gobierno y creo que tenemos la posibilidad ya de hablar con ella, con la subdelegada del Gobierno en Málaga, con María. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
María, hoy un momento histórico, que es un término muy manido en esto de los medios de comunicación, pero es que es así, ¿no?
Así es, porque solo poner de relieve que una concesión que había sobre los Baños del Carmen en toda su extensión, no solo el balneario, que es lo que tenemos siempre en la cabeza, sino todo el espacio que llega hasta los 33.000 metros cuadrados, ha estado durante 99 años bajo esa concesión y, por lo tanto, no ha sido posible abordar un proyecto público en ese recinto. Y hoy, a partir de hoy, ya ponemos el contador a cero para que ese recinto público pueda desarrollarse una tarea de saneamiento, lo primero, que es necesario, y después la construcción de un proyecto público marítimo terrestre, un gran parque en los Baños del Carmen.
Uh-huh. Eso es lo que pasa hoy, que vuelve esos terrenos, por así decirlo, a manos del Estado, y se va a desarrollar ese gran parque. En ese parque es cosa del Ayuntamiento, ¿no?
No, es un proyecto conjunto. Uh-huh. El Ayuntamiento y el Gobierno de la Nación ya en su día acordaron este proyecto en el año 2010. Ahora hay que actualizarlo porque han pasado 9 años y es necesario esa actualización, que se hace de manera conjunta y que después lo que es el proyecto en sí, el desarrollo, la ejecución, la licitación y el coste, lo aborda en su mayoría, aunque hay colaboración municipal y la habrá, el Gobierno de la Nación.
Qué bien, ¿verdad, Andrés?
Es una excelente noticia.
Dar la sensación de que ya se desabrocha, ¿no?, ese problema que teníamos ahí los Baños del Carmen. Subdelegada, hablar de plazos es un poco hoy arriesgado.
Bueno, tenemos plazos a corto, que sí lo sabemos, y es que a octubre, noviembre de este año podremos empezar a ejecutar directa o indirectamente, me refiero a través del concesionario o directamente en la propia administración, esa tarea de saneamiento y de eliminación de restos de muros, de determinados elementos que no tenían ningún sentido, llevaba ahí abandonado años. Ese es el corto plazo, y el largo plazo será el que ya se derive de ese proyecto que están actualizando del año 2010 para ejecutar el parque. Con independencia de eso, a medio plazo, la obra marítima, de la que se habla poco, pero que también existe, para recuperar la playa y extenderla, hacerla mucho más grande, que como saben es bastante bien pequeña, esta va a estar más cerca de su ejecución, pues aproximadamente la misma fecha, octubre, noviembre, como máximo, estará el informe medioambiental que se expone a información pública para que puedan opinar las administraciones y quienes quieran, y en definitiva acercarnos a la licitación de esa obra marítima, que consistirá en un espigón semisumergido que permita que esa playa sea grande y se mejore.
María, ¿en qué estado queda el restaurante, esa parcela de 1.800 metros cuadrados? ¿Cómo se va a gestionar?
Eso es competencia de la Junta de Andalucía, no me corresponde a mí explicarlo, pero sí les puedo decir para información que está sujeta a una autorización provisional de 6 meses, renovable por tantas 6 meses como estime conveniente la Junta de Andalucía, hasta un máximo de 4 años, en tanto se saca a licitación otra concesión definitiva, que va a ser un espacio que va a tener concesión y, por lo tanto, una explotación privada, como lo ha tenido hasta ahora, pero exclusivamente reducida a lo que es el balneario, el recinto que conocemos todo como actividad de restauración, no el resto de la parcela, que, como saben, es bien grande y que ahora mismo estaba abandonada.
Bueno, pues se acaba de producir esa firma después de 100 años de concesión a unos privados. Se ha firmado el acta de reversión al Estado de los terrenos de los Baños del Carmen. Es el primer paso para convertir la parcela del antiguo camping en un parque público, y no solamente eso, ¿no? Ya lo está explicando la subdelegada del Gobierno, María Gámez. Habrá también un proyecto para recuperar la playa y también suponemos que se recuperará lo que es el edificio, aunque esa parte del restaurante esté más en manos de la Junta de Andalucía, que es quien va a ir dando la concesión de 6 meses, cada 6 meses, durante un máximo de 4 años a los privados que actualmente tienen ese restaurante. María Gámez, subdelegada del Gobierno en Málaga, gracias por atendernos en un día tan importante. Gracias.
Gracias por poder compartir este momento tan importante con vosotros. Un saludo.
Gracias, un saludo. Bueno, pues por aquí pasa la actualidad a esta hora, pero hay más cosas. Esta tarde se van a dar a conocer en el Ayuntamiento de la capital más detalles sobre la gala de los Goya 2020, que, como ya anunció la Academia de Cine, se va a celebrar aquí en Málaga, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, en el mes de enero del próximo año de 2020. Está previsto que esta tarde la Academia de Cine ofrezca detalles más precisos sobre esta gala, que por segundo año consecutivo se va a celebrar en Andalucía. El año pasado fue en Sevilla, este año aquí en Málaga. El alcalde Francisco de la Torre ha agradecido esta decisión a la Academia del Cine.
Puedo más que otra palabra de satisfacción y de gratitud, a todas las instituciones que colaboran en este objetivo, que es bueno para la ciudad, para la provincia y también para la región andaluza, ¿no?, que por segundo año consecutivo consigue que sea en el espacio andaluz y en concreto en Málaga, donde se puedan hacer los Goya. De todas formas, esta tarde corresponderá a los dirigentes de la Academia que venga a hablar de ello con precisión. Yo puedo nada más que mostrar mi alegría y mi gratitud.
Sobre el impacto que tendría acoger un evento de este tipo, el alcalde se ha referido a la proyección nacional e internacional y el refuerzo de la vinculación de Málaga con el cine.
Sobre todo es la imagen, ¿no?, es la proyección, la visibilidad que la ciudad alcanza dentro de España y fuera de España, en todo el mundo de habla hispana, si me permite, aunque son el cine español, los Goya, pero tiene una proyección, lógicamente, en todo el mundo de la cultura, en torno al español, ¿no? Y para Málaga, que es una ciudad tan vinculada al cine como sede del festival, ¿no?, creado del Festival de Cine Español y ahora Cine en Español, cobra una especial significación, lógicamente, ¿no?
Esa es la opinión del alcalde de Málaga, pero hemos salido a la calle a escucharte a ti, a preguntarte a ti, ¿qué opinan los malagueños sobre la celebración aquí en Málaga de los Goya 2020?
Todo lo que sea cultural, que atraiga a gente de otro sitio de España y de fuera de España, siempre es bueno para la ciudad.
Creo que es positivo todo lo que sea promocionar. Vamos, ya está bien promocionada Málaga, pero yo creo que sí que es bueno.
Ya que trabajamos en la inserción laboral, yo creo que es muy positivo para la gente que está desempleada.
Hombre, todo lo que sea traer turismo y traer, digamos, dinero a Málaga, ¿por qué no? Que lo que hay que fomentar es...
¿Qué impacto económico puede tener esto en la provincia? Bueno, en Málaga y en la provincia de Málaga. Maravilloso, bienvenido.
Todo eso está pasando en la capital y en la provincia. ¿Sabes lo que también va a ser noticia hoy en Málaga, musicalmente hablando?
No me digas que es amor. Pasan los años y seguimos en el ring. Mi corazón te sigue amando, mi cabeza pide huir. Pasan los años y seguimos en el ring. En este combate de boxeo a los puntos, donde golpes bajos y testosterona luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona. Palabras de traje gris, malas lenguas de metal.
Melendi se sube esta noche al escenario de Starlight con su nueva gira Mi Cubo de Rubik, un álbum que verá la luz a finales de este año 2019 y del que ya se ha adelantado este tema que está sonando, Besos a la Lona. Si te apetece disfrutar de su música, vas a encontrar todavía entradas, ya sabes, esta noche se sube al escenario de Las Canteras de Marbella, el festival de música Starlight.
Herrera en COPE. COPE más Málaga. Estar informado. Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Florín Viajes, tu viaje a medida por profesionales. Ahorra tiempo y dinero. Sigue nuestras ofertas en Facebook, florin.viajes. Abrimos sábados, mañana y tarde en Centro Comercial Rosaleda.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
Herrera en COPE. COPE más Málaga. Estar informado.
Yo quiero estar borracho viviendo mi vida.
Deja que te presente ahora la nueva faceta del empresario malagueño Manolo Rincón. Seguro que conoces su faceta política, su faceta empresarial, al frente, por ejemplo, de Clínicas Rincón, su faceta como pintor, pero a lo mejor no sabes que también ha creado su propia colección de ropa y que la va a presentar esta tarde. Yo quiero que los oyentes tengan un primer avance. Manolo Rincón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manolo, ¿cómo surge esta nueva etapa tuya?
Bueno, pues mira, apoyando para intentar apoyar el deporte, buscando recursos atípicos y bueno, y todo nace de casualidad, pues como en la vida misma, ¿no? Es pura casualidad. Te cuento, estaba diseñando la equipación del balonmano del Rincón Fertilidad Femenino con Pepa Moreno y le pregunté al que nos hacía las camisetas si podíamos imprimir unas corbatas de mis pinturas. Y bueno, hicimos una prueba y aquello, el resultado fue sorprendente. El primer sorprendido soy yo, ¿eh? Y a partir de ahí, bueno, hemos iniciado una línea de ropa, unos leggings, unos pares, unos bañadores. Y bueno, salía la ropa y yo me sorprendía. Pero no solamente me sorprendí yo, sino que llegó a oído de un ex Inditex, un holandés, español, medio español, medio holandés, que ha trabajado 12 años en Inditex, vio el colorido que tenía la ropa, vino a la casa y bueno, la verdad es que me animó de tal manera que no hemos atrevido a hacer este proyecto.
Toda una colección, ¿no? Empatía Art Collection, ¿no? De Manolo Rincón.
Efectivamente, y aprovechamos también utilizar una palabra que yo aprendí ya de mayor y que es fundamental en la vida. Es la palabra empatía, es ponerte en el lugar del otro. Y bueno, si conseguimos que la gente se vista con nuestros colores, con nuestro arte, y encima esa colección lleva empatía y nos hace reflexionar sobre lo importante que es la empatía en el mundo y en las relaciones humanas, pues hacemos dos cosas a la vez, ¿no?
Uh-huh. Manolo, explícame, por ejemplo, ¿qué tipo de ropa? Me hablas de bañadores, ¿qué más? ¿Qué esta colección que lo compone?
Bueno, lo componen bañadores, lo componen pareos, lo componen unos bolsos, lo componen leggings, no sé si lo digo bien.
Sí, los pantalones muy estrechitos que nos ponemos las mujeres, bueno, y también algunos hombres, ¿no?, para hacer deporte.
Y por cierto, muy bonito, ¿no? Incluso hay una cosa que me sorprendió el otro día, porque yo de verdad que entiendo poco, es lo que se llama modelaje, que utilizan los que conocen el tema más que yo, y con los pareos se hacen unos modelajes impresionantes, salen unos vestidos de noche impresionantes. Y bueno, yo me estoy sorprendiendo constantemente con las cosas que pueden salir de mis cuadros, ¿no? O sea, que ya te digo que el primer sorprendido soy yo. Y pido perdón por mi atrevimiento, ¿no? Pero la verdad es que no tiene que envidiarle nada a marcas ya muy muy consolidadas, ¿no? Como puede ser Desigual o como puede ser Cousteau, que todo esto lo he ido aprendiendo sobre la marcha. Yo sigo siendo un neófito y un aprendiz en la vida, ¿no?
Manolo, y si algún oyente quiere decir, bueno, yo quiero echar un ojo a la colección, a Empatía Art Collection de Manolo Rincón, y quiero además, si me gusta algo, comprarlo. ¿Estas dos cosas dónde se pueden hacer? Tanto ver la colección como comprar.
Bueno, hoy la presentamos a las 8 de la tarde en la calle Martínez. Vamos a hacer una preforma entre Sancho y el Quijote en una discusión, porque Sancho ve ropa, el Quijote ve a Dulcinea. Discuten y llega la figura de mi buen amigo ya fallecido Manolo Alcántara, que pone cordura entre la pelea, entre la discusión del Sancho y el Quijote, ¿no? Y bueno, va a estar aquello, lo hemos hecho con mucho cariño, yo tampoco sabía que tenía dotes artísticas, pero la verdad es que nos hemos divertido mucho durante 5 o 6 días que hemos estado preparando esta preforma. Vienen unos actores de la zona de aquí de la comarca de la Salquía, sobre la marcha lo hemos hecho todo, y bueno...
Pero ahí, en calle Martínez, que me dirás el número, para no que los oyentes no estén recorriendo calle Martínez para arriba y para abajo buscando...
Calle Martínez, número 11, hace esquina, está frente a la cueva.
Número 11.
De calle Lario, Santemón de calle Lario. Uh-huh. Habrá un bailarín también, que se ha adherido al grupo, se ha venido aquí, y va a hacer también una interpretación de los poemas de Manolo Alcántara. Habrán también unas chiquitas, unas modelos que van a ir recitando poemas de Manolo Alcántara, y una manera también de hacer un homenaje a Manolo Alcántara, un malagueño que le pone cordura al Quijote, aunque el Quijote dice cosas muy, muy, muy interesantes, pero de vez en cuando disparata Quijote y Manolo, Manolo Alcántara, que el apellido significa puente, tiende puente entre Sancho y el Quijote, y aquello es ropa y aquello es Dulcinea.
Esta es la presentación, me estás dando los detalles de la presentación, pero sí. Insisto, Manolo, que te sale esa faceta tuya política, y sí. No contestas a lo que te estoy preguntando. ¿Dónde puedo yo ver y comprar? Si yo quiero comprar esa tarde uno de esos pareos que tú dices que son tan espectaculares, o unos leggings, o un bolso, o un bañador, ¿dónde puedo comprar yo Empatía Art Collection?
Calle Martínez, número 11.
Ahí también, o sea, no puedo hacerlo por internet, tiene que ser ahí.
También lo puedo hacer por internet en manolorincón.com.
manolorincón.com. Bueno, pues queríamos descubrirle a los oyentes esa nueva faceta también de Manolo Rincón, empresario, también ha pasado por el mundo de la política, pintor y ahora diseñador de ropa. Digo que quería, surgió la idea para obtener recursos atípicos para recaudar fondos para el deporte y se le ocurrió esta idea que ha desarrollado. Empatía Art Collection. Manolo, te tengo que despedir, que llega el boletín de noticias de la una.
Pues muchas gracias por todo y esperemos que la gente colabore porque el deporte malagueño lo necesita.
Gracias, Manolo.
Pero dibujé una puerta violeta.
Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España, en el mundo, y después volvemos. Por ejemplo, está por aquí ya, llegando al estudio, sentándose en su sitio, nuestro adiestrador de perros. Y hoy el tema es, ¿tratamos a nuestra mascota como eso, como una mascota, o como uno más de la familia? ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Para quién es bueno y para quién es malo? Boletín de noticias a la 1. Ahora volvemos.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
1 de la tarde, 5 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 onda media. Nos puedes escuchar también a través de la página web cope.es/Málaga o de la aplicación de la cadena COPE. Enseguida te propongo tomar algo en un sitio maravilloso, en un parador nacional de los que tenemos aquí en Málaga. Antes, el deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Está el Málaga a punto ya de, por fin, acabar ya con el culebrón de Shinji Okazaki, el japonés que lleva aquí pues 6 días, llegaba el miércoles pasado a Málaga y el presidente por fin ha entrado en razón, que es un jugador que tiene que firmar y que no puede dejarlo escapar. Así que en las próximas horas se puede anunciar, lo escucha aquí en directo a las 1:06, en las próximas horas el Málaga haría oficial el primer fichaje. Vamos tarde, pero bueno, dice el refrán muy castizo, que más vale tarde que nunca. Bueno, pues hoy se va a confirmar el primer fichaje y la salida, el traspaso en teoría de Ontiveros sería para el jueves al Villarreal por el montante de su cláusula, que sería 7,5 millones de euros. Hablaremos de ello y hablaremos también del sorteo del calendario de la tercera edición, sin 3 equipos que se lo merecen en el campo y que los despachos le han descendido a la segunda categoría. Como digo, la cita a las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga.
Ahí estaremos escuchando, pegados a la radio como siempre. Gracias.
Un saludo.
Javi. No sé si tienes varios préstamos, entre el de la hipoteca, las tarjetas, el del coche. Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Toda la información en ese teléfono gratuito donde puedes además concertar una cita. 900-234-235, 900-234-235. Tienen una página web, credialpes.es, y por supuesto unas oficinas que están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23. El Parador Nacional de Ronda te permite disfrutar de unas vistas espectaculares del Tajo. El Parador Nacional de Nerja, unas vistas espectaculares del mar. En el de Gibraltar, en la capital, unas vistas impresionantes de toda la ciudad de Málaga y del puerto. Y en el Parador Málaga Golf puedes compaginar el descanso, la playa y además el golf. Estos 4 establecimientos de nuestra provincia cuentan desde hace muy poquito con una nueva oferta. Puedes disfrutar en sus cafeterías de una carta más informal y de raciones para compartir. Un nuevo concepto que ha implantado Paradores Nacionales y que hemos invitado a Javier Manzano, director del Parador Málaga Golf, para que nos lo explique. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por acudir al estudio en una época en la que supongo que ser director del Parador Málaga Golf no debe ser fácil, ¿no? Sacar 5 minutos y mucho menos venirte aquí hasta el estudio.
Bueno, es un poco complicado, pero con mucho cariño sacas tiempo para todo.
Imagino que la ocupación hasta arriba, ¿no?
Sí, hasta arriba. La verdad que estamos muy contentos.
Javier, ¿por qué surge esta segunda línea de restauración en los paradores de Málaga? ¿Qué responde?
Bueno, el objetivo que queríamos era darle un poquito de identidad, una fórmula, un espacio, darle más empaque, más importancia a la gastronomía local, tanto de comidas como de bebidas. Entonces, asesorados por nuestros jefes de restauración, se crean unos espacios, no es una especie de una marca, pero dentro del propio establecimiento, que sea más dinámico, que sea más rápido, más divertido, más informal, que tú puedas probar la gastronomía local, las recetas tradicionales, ¿sí? Y que tú tengas, en nuestro caso, un sabor a Málaga.
Uh-huh. Os habéis adaptado a una nueva forma de consumo que hay, ¿no? Esto de poder compartir tapas, raciones, estas cosas, ¿no?
Efectivamente, así es. Que ya no tenemos esas comidas copiosas que te sentabas, eran las 6 de la tarde y tardabas media hora en llegar al gin tonic, te levantabas y decías, buf, esto en una hora estás comido y jugando al golf.
Claro, que esa es la suerte que tenéis vosotros, porque esta iniciativa de paradores se adapta en cada uno de los paradores de una forma distinta. O sea, no es lo mismo estar en el interior que estar en el litoral.
Efectivamente, así es. Los del litoral tenemos unos nombres, los del interior tenemos otros nombres, y poquito a poquito van a ir añadiendo espacios gastronómicos según vaya avanzando la temporada. Nosotros hemos sido los primeros.
En el caso de Málaga Golf, por ejemplo, de la carta, no sé, dime algo, ¿cómo es?
Pues mira, de momento te voy a empezar a abrir un poquito, un poquito de sed, ¿vale? Pues te podemos ofrecer pues un finca a los frutales, un lero de media crianza, un vega del llevar a crianza.
O sea, todo, que vino no va a faltar.
Ahí vendemos aparte cervecita y mucho fresquito.
Mucho refresco, ¿eh? ¿No?
Luego también tenemos pues lo típico de aquí, los serranitos de presa ibérica de Málaga, un poquito de berenjenas fritas, un paté de chivo, la porra antequerana, que es, vamos, sería un delito no tenerla. Una buena ensalada malagueña, una ensalada de mango, de aguacate, salazones, salpicones.
Tú sabes que hay muchos malagueños que tienen la opinión de no voy al parador, puf, porque se come, es muy caro. Esta nueva línea, esta segunda línea, desde luego, estamos hablando de raciones, de cosas muy ligeritas, o sea, unos precios asequibles, ¿no?
Es totalmente diferente. Mira, el parador, siempre hemos tenido el San Benito de que somos caros, o que solamente es para clientes extranjeros, o que ahí no podemos ir. No,
si no te alojas, no puedes ir. Mentira, en este caso,
no, para
falso.
Nada, para nada, para nada. Tú puedes ir tranquilamente a la cafetería, es un punto de encuentro donde puedes aparcar tranquilamente. El parking es gratuito, donde tienes wifi, te puedes tomar un café, puedes estar cerca del aeropuerto e irte en muy poco tiempo, tienes todos los medios de transporte al lado y somos el gran desconocido. Es decir, saben que, como las meigas, sabemos que a ver las islas, pero no nos falta o nosotros o al público acercarnos más todavía. La marca se conoce a nivel local. Ese empujoncito nos falta.
Sí, tener la idea, que los ciudadanos de Málaga tengan la idea de que se puede ir a los paradores que tenemos en toda la provincia. En este caso estamos hablando con Javier Manzano, que es el director del parador Málaga Golf, aquí en Guadalmar. Imagino que jugar al golf tiene una época mejor que otra, ¿o no? Ahora en verano hay que levantarse tempranito, porque después aprieta el sol, pero ¿cuál es el mejor momento para alojarse? Ya no te hablo solamente de ir a la cafetería y a este segundo concepto que habéis puesto en marcha, que en ese caso, en cualquier momento del año, pero por ejemplo, alojarse en el Guadalmar.
Mira, pues primavera es buena opción. Ahora está casi todo lleno. Bueno, nosotros es casi llenos y yo creo que todos los hoteles de Málaga. Ahora ves mucha aglomeración, ves a veces tienes que esperar un poquito porque todos vienen en los mismos meses, todos tenemos las mismas prisas. Y esto no es así.
Y todos comemos a la misma hora y todos desayunamos a la misma.
Y pides una paella y tiene que estar hecha a los 5 minutos. Si no fuese natural y recién hecha, no puede ser. Pero tienes épocas, septiembre, octubre, incluso en verano la gente viene a jugar al golf. Se aloja para jugar al golf. Es decir, somos un gran referente en campo de golf. Y empezamos a ser ya cada vez más conocidos y más referentes dentro de la restauración local. De hecho, estamos aumentando la visita local muchísimo. Tenemos un gran referente que es Gibralfaro. Es casi visita obligada a ir al parador de Gibralfaro, aunque sea tomarte un café, hacerte la foto típica de Málaga y decir, ¡buf, qué bonito! Eso, persona que venga, persona lo tiene que hacer. Es casi un pecado no ir a Málaga, a Gibralfaro, y no hacerte una foto y tomarte algo desde la terraza del parador.
Y eso también se puede hacer en Ronda, porque anda que el de Ronda no es bonito. Y el de Nerja también tiene unas vistas espectaculares. Y en el caso del parador aquí de Málaga Golf, pues para estar al lado de la playa, para jugar al golf, y sobre todo para conocer ese segundo concepto, ¿no?, de la cafetería que ha puesto en marcha paradores en toda España y que solamente de momento se ha puesto en marcha en algunos puntuales, como es el caso de los que tenemos aquí en la provincia de Málaga. Una pregunta, porque quiero saludar enseguida a nuestro adiestrador de perros. ¿Se puede llevar perros al parador Málaga Golf?
De momento, a las instalaciones dentro, no. En la terraza de cafetería fuera, sí. Pero es un pasito que tenemos que dar. Como ya bien sabes, yo tengo mascota y soy pro mascotas.
Pues de eso vamos a hablar, de mascotas. Javier, gracias por estar con nosotros, por venir al estudio a explicarnos este nuevo concepto en Paradores. Gracias.
Gracias a vosotros y feliz verano.
Hablando de veranos, el próximo sábado, el 3 de agosto, en la playa de Costalago, en Torremolinos, se rinde homenaje al Espeto. ¿Qué hay algo más malagueño que el Espeto? Más de 25 profesionales van a competir por convertirse en el mejor espetero en el quinto concurso de espetos de la Costa del Sol, ciudad de Torremolinos. Una jornada lúdica en la que podréis disfrutar de este tradicional arte de cocina de la gastronomía malagueña a precios populares. Está organizado por el Círculo de Empresarios de Torremolinos y el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga, Sabor a Málaga y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Colaboran también la Asociación de Empresarios de Playas Costa del Sol, el restaurante Los Mellizos, Bodegas Barbadillo y Cervezas Victoria. Bueno, a esta hora, 1:00 p.m, 16 minutos, debemos plantearnos que nuestro perro es eso, es un perro, es una mascota, es un miembro más de la familia. En esto habrá opiniones de todo tipo, pero vamos a conocer la del experto, Adrián Navarro, que es adiestrador de perros, fundador de la empresa Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica.
¿Mascota o miembro de la familia?
Mascota y miembro de la familia, pero todo en su justa medida. Muchas veces tendemos a humanizar a los perros de manera inadecuada. Yo no digo que humanizar está mal, está mal humanizar en exceso. Siempre que marquemos unos límites, podemos convivir de una manera adecuada, tanto como para ellos como para nosotros, compartiendo ciertos espacios, pero de manera ordenada. Por ponerte un ejemplo, el perro en el sofá. El perro debería estar en el sofá. El perro no debería estar en el sofá porque es un lugar mío de descanso. Si yo comparto el lugar de descanso con el perro, lo estoy poniendo a mi misma altura. Por lo tanto, si después hay alguna situación en la calle en la cual tengamos que decidir alguno de los dos, él va a decidir igual que yo.
O sea, si no está en el sofá, en la cama mucho menos.
En la cama mucho menos. Ahora, si sin embargo yo le enseño a que al sofá solo se puede subir bajo una orden y que si no se da esa orden no se puede subir en ningún momento, el perro al final va a entender que el sofá no es suyo, es mío y yo lo comparto con él. ¿Yo cómo hago esto por seguir con el mismo ejemplo? Yo pongo una camita cerca del sofá y le enseño al perro que esté en su camita. Cuando el perro deja de pedirme subirse al sofá y se acostumbra a estar en su camita, yo como premio por estar en su camita a veces lo llamo y lo subo. Pero si yo no lo llamo y lo subo, no puede subirse. Entonces él tiene claro que ese es mi espacio y lo estoy compartiendo con él. Entonces en ese caso lo estaría humanizando de manera correcta, entre comillas. Pero bueno.
Y eso, el señor o la señora que nos está escuchando dice, bueno, pues yo ya tengo ese problema, que el perro decide dónde se sienta, además ha elegido el mejor sitio enfrente de la tele, el más cómodo. ¿Eso se puede revertir?
Se puede revertir, claro que sí. El amor por los animales nos hace inconscientemente tratarlos como humanos. Pero si nosotros supiéramos los beneficios y las consecuencias que puede llegar a tener eso, seguramente actuaríamos de manera diferente. Por ponerte un ejemplo, cuando nuestro niño chico se cae y se hace daño, tendemos a cogerlo y a levantarlo y decirle, no pasa nada, gordito, anímate, no llores, ¿vale? Si, por ejemplo, mi perro se asusta con un petardazo y yo cojo y me acerco y lo abrazo y, mi niño, pobrecito, no tengas miedo y demás, lo estoy tratando como si fuera un niño y realmente la emoción que el perro está viviendo en ese momento es totalmente diferente. Yo en ese momento estoy premiando el miedo del perro. En el otro caso, estaría animando al niño a levantarse, ¿vale? Tenemos conceptos diferentes que hacen que creemos desequilibrios en los perros. Hay una pregunta que se hace, que corre mucho en las redes sociales, que la planteó el gran César Millán, que es un perro humanizado es realmente un perro maltratado. ¿Cómo podemos interpretar esto? Porque yo creo que si una persona fomenta el miedo de un perro hasta el punto en el que el perro llega a tener una fobia, por humanizarlo, realmente lo está maltratando, porque inconscientemente le está creando una sensación negativa. La primera vez que me hicieron una entrevista en la radio, que fue aquí en Málaga Cope por la noche, me hicieron una pregunta que me dejó un poco
descolocado. Sí, la noche de Adolfo Arjona.
Sí, la noche de Adolfo Arjona. Me hicieron una pregunta que me dejó un poco descolocado, que fue, ¿los perros lloran? Y en el momento me descolocó un poco, pero yo creo que es el claro ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Nosotros por qué lloramos? Por la emoción que nos produce algo. ¿Los perros por qué lloran? ¿Por qué tiene el lagrimal el perro? Simplemente para proteger el ojo y para mantenerlo hidratado. Ellos no lloran a través de una emoción. Sentir sienten, pero sienten de manera diferente. Y eso es lo primero que tenemos que entender para poder tratarlos como perros.
Entonces, cuando en el caso, por ejemplo, del director del parador Málaga Golf, de Javier Manzano, que tiene un... ¿Qué perrito es ese blanco que tiene?
Un bicho maltés.
Que es una monada. Claro, él nos contaba que tenía precisamente, pues, bueno, pues algunos problemas con los perros, que siempre hay que estar educándolo, evidentemente, pero esa monada, ¿cómo no se va a humanizar? No es lo mismo pues humanizar a lo mejor a un pitbull, a un pedazo de perro que a lo mejor no lo ves, pero es que eso, es que es como un muñequito, es complicado, ¿no?
Es complicado, pero sigue siendo un perro. Hay muchas cosas en las cuales pegamos. Por ejemplo, hay ropa específica para perros. Si alguien me puede explicar para qué le sirve un jersey a un husky, que me lo explique. Hay guarderías diurnas. ¿Por qué nos empeñamos en llevar al peca a la guardería como si fuera el niño chico, en vez de enseñarle
que tiene
a estar,
que estar
solo
y
marcarle los límites dentro del espacio?
Y que no puede llorar ni pasarlo mal.
Y luego, el ejemplo más claro de todos. Imagínate en el caso de estos perros chiquititos, coger al perro en brazos. Aquí me están poniendo una foto para hacerme la boca agua, pero...
¿No se puede coger a los perros en brazos?
No deberíamos cogerlos en brazos, a no ser que estén en un estado de ánimo en el cual lo merezcan. Normalmente, ¿por qué cogemos a los perros en brazos? Porque nos da miedo a algo y queremos salvarlo. Queremos salvarlo como si fuera nuestro niño chico. Y no nos damos cuenta que inconscientemente estamos reforzando una inseguridad constante en ellos. Otros problemas que puede dar el tema del exceso de humanización es el estrés, la agresividad, el no enseñarles a estar solos, como hemos estado hablando antes de una guardería, del tema de las guarderías diurnas, el empeño en que, ay, pobrecito, que no se quede solo, que no se quede solo, como si le fuera a pasar algo. Al final, queramos perros que no saben estar solos, que el hecho de estar solo para ellos es un mundo, y ese mundo, ese estrés, esa ansiedad, se puede transformar en una estereotipa o en algo que puede ser mucho más grave, y al fin y al cabo lo estamos creando nosotros por no tratar al perro como deberíamos.
Claro,
tratarlo.
Ese estrés nos lo estamos llevando nosotros, ¿eh? Porque sufrimos si nos vamos de viaje, en fin, por esas cosas, y los perros son mascotas y hay que tratarlo así. Y al sofá se sube si yo le dejo que se suba, ¿no? Por costumbre, ¿no? Porque elija el sitio. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que cualquier duda se la pueden trasladar a Adrián Navarro, que es adiestrador de perros, fundador de la empresa Lopecan, a través del correo málaga@cope.es. málaga@cope.es. Hoy hablábamos de humanizar a los animales. La semana que viene tendremos más cosas preparadas para los oyentes. Que hay 550.000 perros en la provincia de Málaga. O sea, que hay mucho de qué hablar y mucho desconocimiento. No todo el mundo tiene un adiestrador al lado, y siempre a los perros hay que educarlos desde pequeños, y además siempre, ¿no? Durante toda la vida, casi.
Hay que educarlos durante toda la vida, exacto. No os olvidéis. Quererlos, pero quererlos como hay que quererlos.
Adrián Navarro, gracias.
Gracias a ti por invitarme otro día.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
Let the bass kick. El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Colabora Segurisur, sistemas de seguridad.
Ford, líder mundial de ventas 4x4, y su concesionario Garum Motor te presentan la superoferta de julio. Todo un Ford EcoSport por 105 euros al mes. ¡Están locas!
Ford es Garum Motor.
En Málaga y Vélez Málaga, con 7 años de garantía.
Rebajas 25 aniversario en los grandes centros Sumóvel. Descuentos desde el 15 al 50% más 25 meses sin intereses, sin gastos y sin comisiones. Sumóvel, 25 años contigo.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, y no.
Ya, ya. Maluma, ver. Tranquila, mami, que yo estoy claro. A tu cosa que yo me lavo mi carro. Sé lo que siente y no le de mente. Yo estoy buscando una mujer independiente. Fondo y que le sobre la actitud. Si estás buscando, tengo un hombre que no joda. Eso no existe, te vas a quedar sola.
Yo no te lavo los trastes, tampoco plancho tu ropa. Si lo que estás buscando, entonces voy a buscarlo en otra. Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor.
Déjame que te diga una cosa, que te quiero invitar al cine. Gracias a los amigos de Cine Sur Málaga Nostrum. Tienes que enviar un correo a málaga@cope.es y decir yo este verano al cine con Cine Sur. Yo este verano al cine con Cine Sur. Y nada, pues gracias a los amigos de Cine Sur Málaga Nostrum, entre todos los que escriban antes de las 2 de la tarde, sorteamos 3 entradas de cine doble en málaga@cope.es. Y también te digo una cosa, que se come fantástico en los paradores, pero claro, yo siempre te recuerdo que hay un sitio en el centro de Málaga que no debes perderte. Tienes que comer un día o cenar un día y ya cuando lo pruebes ya verá cómo repite. Se va a convertir en uno de tus restaurantes básicos aquí en el centro de Málaga. Se llama 12 pulgadas Sound Restaurant. La música, pues de los años 80-90, la decoración igual. Vas a comer estupendamente. Por ejemplo, un tartar de pato aliñado en salsa hoisin, melocotones, pepino y cebolletas. Por ejemplo, un mini verduras en tempura con salsa romescu. 12 pulgadas se encuentra en calle Salvago número 1, junto al Museo Thyssen, aquí en Málaga capital, en pleno centro histórico. Deberías descubrirlo este verano.
¿Cómo te atreves a volver?
Enseguida te vas a quedar en el 882 Onda Media con el Espejo de la Iglesia y en el dial 97.1 de FM y cope.es/Málaga. Te vas a quedar con mi compañero Carlos Sedano, que enseguida va a arrancar el motor hasta las 2 de la tarde, Cope más Motor. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Hoy qué tenemos preparado?
Hay un poquito de todo. Estamos hablando del último programa de la temporada, el último programa de Cope más Motor. También tenemos derechos a descansar un poquito en el mes de agosto, pero hablaremos de todo. Hablaremos de la siniestralidad en el mundo de las motos. Hablaremos de medidas que tienen que ver con hacer que los motoristas sean todavía más seguros, una de las normas que se pretenden y que yo estoy totalmente de acuerdo, y que ya hay algunos países de Europa en la que es obligatorio, es que los motoristas lleven guantes. Es decir, que lleven guantes, porque muchas veces cuando te caes al suelo y te caes a una velocidad alta, lo primero que pones en el suelo son las manos, y las manos, si no van preparadas como tiene que ir, evidentemente te las destrozan, ¿no? Y es un elemento relativamente barato y que tiene un efecto bastante positivo en el caso de los accidentes leves.
Sí, hace un par de días salían datos, ¿no?, de en lo que va de año había muerto 164
motoristas. Sí, 164. Correcto. Son muchos. También es cierto que ha crecido mucho el parque de motos. Si vamos a mirar la cifra desde el punto de vista relativo, es decir, desde el número de usuarios por el número de fallecidos, ha bajado. Es decir, hay menos accidentes porque hay más motos, pero en cualquier caso, 164 son muchos y podemos hacer pequeñas cosas que tengan que ver con la seguridad de ellos. Una de ellas va a ser, por ejemplo, el tema del casco. El 10% de los muertos en accidente y que llevaban una moto no llevaban puesto el casco. Me parece todavía hoy día tan alucinante esa cifra, que el 10% de los fallecidos no llevaba el casco. Y una de las medidas que se van a hacer es precisamente aumentarle un punto la sanción. Es decir, hasta ahora el que no llevaras casco te quitaban 3 puntos del carnet de conducir, ahora se va a subir a 4. Y yo particularmente creo que se debería subir incluso más.
Bueno, y los quitamiedos, ¿eso es una vieja reclamación de motoristas?
Es una vieja reclamación, pero es un brindis al sol. Para cambiar todos los quitamiedos, es decir, los guardarraíles que hay en España, para que no hubiera
¿cuántos
problemas?
¿Cuántos kilómetros puede haber en toda España?
Y tú los cambias ahora y después te vas a tu ciudad y hay marquesinas metálicas donde hay anuncios que están al lado de una calle, hay multitud de señales de tráfico que no deberían estar, que son obstáculos para los que vamos en moto todo el día, bancos, mangueras, vallas metálicas, es decir, todo eso, el que va en la moto lo ve, no solamente el guardarraíl, que es peligroso, son muchas cosas y, bueno, lo que tenemos que hacer es conducir con mucha anticipación los que vamos en moto todos los días.
Bueno, hoy último programa de la temporada de Cope más Motor. Eso no significa que a Carlos Sedano no lo vayas a seguir escuchando, porque los viernes ya sabe que nos gusta, que seguro que estás pues con el fin de semana por delante o en vacaciones. Los viernes siempre nos gusta hablar con él y contactar con él. Carlos, todo tuyo, ¿eh? Enseguida, ya sabes, el Espejo de la Iglesia en el 882, en el 97.1 y en cope.es/Málaga, Cope más Motor.
No, no, ¿cómo te atreves a volver? Me hiciste daño, pero sigo vivo.
Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latir. ¡No!